Capítulo 9 y cada vez más adoramos el balón. Aquí estamos con todos ustedes una vez más. Y digo estamos porque aquí también me está acompañando Gerald. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo estás? Bienvenido al capítulo 9 de Adoramos el Balón.
¿Qué tal, Brandon? ¿Qué tal, gente? Sí, cada vez más lo adoramos más. Y bueno, porque nos regala cosas impresionantes como esta infartante eliminatoria sudamericana que se prepara para otra semana, la última del año. Pero pues no se preocupen porque eso vuelve al ratico en enero.
¿Qué es lo que ha sucedido últimamente? Vamos a echarle ojito a la tabla. Tenemos a Brasil, que tú dirías que está en su momento más alto durante toda la eliminatoria, ¿o le has visto un momento mejor?
Le he visto mejores. Yo creo que digamos que promediando la rueda anterior, de pronto estaba más efectivo, más confiado en su juego. Es cierto que tuvo como ese partido último contra Uruguay, donde quedó una gran imagen, pero pues contra Colombia dejó ciertas dudas, complicado. O sea, le tocó como apelar a lo que no ha sido como históricamente el fútbol brasileño, que ya lo había venido abandonando, pero pues había partidos mejores. Y pues bueno, le tocó con oficio sacar adelante ese partido con Colombia, que sí, 1-0 apenas ahí y demás. Así que bueno, lo he visto mejor, pero pues ahí está campante en el primer puesto y ya la primera clasificada de Sudamérica oficial.
Sí, eso que mencionas del partido contra Uruguay, yo diría que es el partido con más alto vuelo, podríamos mencionar, que ha tenido Brasil. Más allá de eso, yo lo vi contra Perú como a media máquina el día que jugó también, tanto en Lima como en Brasil. O sea, lo vi por momentos que aceleraba y a veces se contenía. Lo mismo, pues obviamente contra Bolivia, pero es un partido que no podemos contar, vuelvo y digo, porque
sí.
Bolivia es el peor visitante de la eliminatoria. Entonces, pues no se puede contar mucho. Pero más allá de eso, digamos que la gran prueba es contra Argentina. No jugó en Brasil ante Argentina por Anvisa. Misteriosamente entró Anvisa y dijo: no, esto no se puede jugar fútbol, este terreno, este estadio es prohibido fútbol. Entonces el problema es que le hemos visto ante selecciones que de algo, si de algo goza la eliminatoria Conmebol hoy en día, es de una gran irregularidad. Hemos visto cómo en la cantidad de puntos y en la cantidad de goles muchas selecciones como que no te muestran dos, tres fechas seguidas buenas. Quizá la única por ahí en las últimas fechas ha sido Chile, que ya vamos a hablar de Chile. Pero en el caso de Brasil, a mí se me hace que muchos partidos los juega a media máquina y cuando acelera te destruye. A muchas selecciones les ha pasado cuando las agarra fuera de base, que ese fue el caso de Uruguay, ese fue el caso de Bolivia, un rato Perú, podríamos decirlo. Aquí otra sí la destrozó, Gerald, que tú recuerdes, que tengas en la memoria, que haya sido un partido muy sobresaliente de Brasil, porque a mí se me hace que básicamente cuando quiere acelerar lo hace, pero también tengo en la mente de que jugando así, por ejemplo, hay veces cuando un rival lo complica, caso Colombia, la misma Argentina en la final de la Copa América, como que es un equipo que padece muy fácil, o sea, no, como que no te saca algo más de la galera. O sea, digamos que hay uno que otro jugador que ha aparecido últimamente, el caso de Rafinha, de Anthony, y así ha ido juntándolos, pero como que tú ves a este Brasil ganándole fácil a Suiza, a Serbia, para no irme a Alemania, Francia, nada de eso, ¿tú lo ves?
Uy, con Suiza estaría bravo, porque no se podría confiar en ningún momento. Los suizos tienen unos cuantos jugadores que ha venido viendo un recambio.
Dejó fuera,
y pues
dejó fuera Italia de la clasificación directa. O sea, nada más con decir eso, a la actual campeona de la Eurocopa, Suiza la dejó fuera de la clasificación directa, la mandó a jugar repechaje.
Y si contamos la propia Eurocopa, donde pues sacó a Francia, con lo suyo, y complicó a España también en su momento.
Sí, entonces este Brasil, o sea, a mí se me hace que es, muchas veces lo tomamos como que es súper equipo, pero puede ser engañoso. También los brasileños pueden manifestar que aquí juegan a media máquina, que ellos se guardan para el Mundial. Esperemos que así sea y que pueda llegar más allá de los cuartos de final, porque la última vez que cayó ante Bélgica quedamos sumamente decepcionados por los errores defensivos, por la descompensación del equipo, y como sudamericanos queríamos tener aunque fuera uno en semifinal. No hubo ni uno en semifinal, sí, por eso, y se cayó ante Bélgica. Entonces, es como una selección que aquí todo tranquilo, aquí todo sencillo, pero ante los europeos no sé si también. Pero de todas maneras, es una selección que no ha perdido ni un partido. Vamos a ver si es el primero ante Argentina. Siempre está la duda ahí en el aire si va a ser el primero aquí por eliminatorias. Hablando de Argentina, Argentina que no arrancó la eliminatoria de la mejor manera, era un equipo como con vuelo muy bajo, pero posteriormente ha ido subiendo, sino que tiene uno que otro partido en donde a mí se me hace que hace el gol, baja las revoluciones y como sabe que el rival de al frente es tan incapaz, no tiene que gastar todo su poder, Gerald, y con eso le alcanza. Eso habla muy bien de la eliminatoria, digo, eso habla muy bien de Argentina o muy mal de la eliminatoria.
Un poco de ambas, tal vez a la segunda velocidad la escaloneta le alcanza.
Gerald siempre un poco de ambas, un poco de esto, un poco de aquello.
Con la segunda velocidad le alcanza a la escaloneta en muchos partidos. Tal vez pueda ser el caso de Perú, la última vez en el Monumental, que pues le dio un gran primer tiempo, pero luego ya frenó un poquito ahí, no quiso pues como mostrar todo su potencial, como pues se veía en, por momentos en ese partido, que podía pasarlo por arriba, pero no, se quedó ahí en un resultado corto. También contra Uruguay, digamos que es cierto que había ausencias, el contexto era especial, un clásico, Uruguay se jugaba todo, pero pues aún así, si somos justos en cuanto al rendimiento del equipo, el juego, se lo vio bajo, fue sometido por momentos Argentina y pues de milagro no le marcaron gol en algunas ocasiones, así que sí, hay que cuidar eso de parte de las escalonetas, que es otra gran apuesta de Sudamérica, ya que es un proceso muy turbulento en los últimos años, había venido cambiando de técnico muy rápido, pero pues por fin encontró como una identidad, un
Sí, está como
grupo,
estable,
una
¿no?
unidad,
Está como en
exacto, por
una
fin.
estabilidad que normalmente en Argentina yo no le veía esta estabilidad y lo he venido diciendo hace rato desde que estaba Sabella de técnico, una selección
Exacto.
suelta, tranquila, pero como bien sabemos, Argentina depende siempre del resultado y del resultado muy exitoso, tiene que ser campeona siempre, esa es la exigencia. ¿Y qué pasó con el ciclo de Sabella? Es que Sabella quedó subcampeón, luego Sabella decide dar un paso al costado, viene el nuevo ciclo y ahí empieza como toda esa turbulencia, se perdió la tranquilidad,
El
aquí la ha
Tata y eso.
recuperado, también por el título de Copa América, pero luego en el Mundial, tú sabes, es como el caso, lo que sucedió con Bielsa, que era una selección potente, bien trabajada y todo, se cayó en el Mundial, entonces estamos a la espera de que Argentina pueda hacer algo más, que llegue más allá de octavos, que fue lo último que hizo en Rusia 2018. Y que sobre todo siga mostrando esa tranquilidad, pero en el Mundial. Misma pregunta, Gerard. ¿Esta Argentina ante Serbia, Suiza, Dinamarca, cómo la ves?
Bueno, tal vez en el costado, en el juego vamos a ver, porque tiene sus momentos, hay que decirlo, pero en el costado de actitud, yo creo que es de momento el conjunto sudamericano más sólido, por así
Sí,
decirlo.
o
Yo
sea, en
creo que va a
actitud lo
ser
ves más sólido que Brasil
de.
incluso.
Sí, yo creo. Digamos que Brasil a veces se toma sus nubes, se va ahí un
Sí, como
poco,
que le
demasiado
da, se nubla,
confianza.
¿no? Pareciera.
Exacto. En cambio, yo creo que ese equipo de Scaloni es muy fuerte mentalmente y va a competirle de tú a tú a todos. Y pues bueno, yo creo que
Pero Gerald, a ver, contra Uruguay, vimos que Uruguay no le empató por incapacidad, más que por virtud
Sí,
de
sí.
Argentina. Entonces, y también no estaba Messi, entonces, no sé, ¿no ves como unas falencias ahí que luego se pueden notar a largo plazo?
Sí, bueno,
O
hay
que las
que
va a
no, no.
corregir. Tú le tienes mucha fe al proceso de la escaloneta.
Yo creo porque sí, se ha trabajado mucho, es un cuerpo técnico que conoce muy bien la naturaleza de los mundiales, todos tuvieron experiencia en eso y demás, el propio Scaloni, Walter Samuel, el Ratón Ayala. Aymar, bueno, en fin, tienen un gran conocimiento, vienen conociendo también las inferiores de Argentina, entonces yo creo que es un proceso serio que ha venido trabajando bien, a pesar de las dudas de la prensa al principio y de muchos, muchos entre ellos, pues sí, claro, me incluyo también, pero bueno, ahí está campante, Scaloni ha demostrado con resultados y por momentos por el juego que ha tenido grandes partidos que se le puede confiar y pues yo creo que mentalmente es como el conjunto sudamericano más sólido en estos momentos.
Muy bien, vamos al fondo de la tabla. Venezuela. Venezuela, más o menos hemos dejado claro que el gran problema de Venezuela es más organizativo y de federación que no tanto de futbolistas y que no ha encontrado estabilidad desde el mismo hecho de que no le pagaban a Peseiro durante 14 meses, no le pagaron a Peseiro. Entonces, en ese momento, si pierde cualquier estabilidad, llaman a Leo González, lo ponen de interino, luego Leo González lo va porque no lo ponen de técnico en propiedad. Y luego lo recontratan como técnico interino. Entonces es un alboroto a lado y lado, pero Venezuela ha conseguido uno que otro resultado que ha puesto a tambalear a las de arriba. Me acuerdo cuando le ganó a Chile, e hicieron echar a Rueda. Me acuerdo cuando le ganó también hace poco a Ecuador, y eso puso a tambalear a Alfaro. Si nos fuera el resultado en Colombia, estaríamos más preocupados. El mismo último partido en Quito. Entonces es como un equipo que tristemente está en un lugar que demuestra todo el desorden y lo desastrosa que es su federación. Distinto, mira por ejemplo el caso de Bolivia, Gerald. ¿Ves más ordenada la una que la otra o cómo crees que está el asunto si comparas las dos últimas, Bolivia y Venezuela?
Comparte muchos problemas administrativos. Tal vez Venezuela tiene más solidez en cuanto a la producción de talento. Yo creo que tiene más recambio, tiene jugadores más interesantes, compitiendo en ligas más profesionales y demás. Bolivia todavía depende mucho del fútbol local y pues que abunda de problemas el fútbol boliviano. También ha tenido problemas administrativos.
Sí, tú
Entonces,
lo has
bueno,
comentado varias veces. Durante la emergencia sanitaria hubo varias vacancias ahí en la Federación Boliviana, de hecho el torneo casi no se
Exacto.
juega, entonces eso también es un despelote tras otro.
Sí, comparten mucho de eso. Digamos que Venezuela sacó un poco la ventaja en cuanto a los jugadores, pero pues bueno, la tabla dice que Bolivia está mejor y pues ahí yo creo que se explica otra vez. Tenemos que ser reincidentes, pero pues bueno, Bolivia ha sacado la mayoría o todos sus puntos, bueno, algún par de puntos de visitante empatando, pero pues ya la mayoría ha venido siendo de ese repunte que ha metido el local, que dentro de todo, pues digamos que si siendo justos hay que decir que bueno, la liga le permite a Farías de 2 semanas antes ya reunir a los jugadores en La Paz, hacer concentraciones largas. Es cierto que se ve
Claro, pero
todavía
eso te
como muy
sirve para jugar
lejos.
en La Paz. Eso te sirve para
Exacto,
jugar en La
exacto.
Paz. De
Y ahí se ve
visitante
como la
no ganas del
diferencia.
93.
Ahí se ve la diferencia cuanto comparando Bolivia y Venezuela, que Bolivia, bueno, ha trabajado para darle dan ese como ese valor extra que tiene la localía y lo ha demostrado y pues ahí por eso supera a Venezuela. Pero pues en cuanto a jugadores y eso, todavía falta mucho. Y pues Venezuela a futuro y pues hoy por hoy tiene una selección en cuanto a nombres y en cuanto jugadores compitiendo en ligas importantes más confiable que Bolivia.
Claro, pero mira, en los puntos, Bolivia mejor porque ha sido mejor local, un poquito mejor local, no demasiado, porque
Sí.
también perdió ante Argentina
Ha
de
perdido puntos.
local, empató ante Colombia de local, me acuerdo casi no le puede ganar a Venezuela como local, también tuvo problemas ahí, o sea, tuvo un arranque de eliminatorias como local turbulento, pero más o menos pareciera que ha encontrado la forma, vamos a ver si lo puede refrendar ante Uruguay, que ya vamos a estar mirando datos sobre el asunto, pero digamos que Bolivia yo lo veo como en un punto de alza en estos instantes, aunque es complejo. A ver, digamos que de local, medianamente tiene un punto de alza, de visitante no va a
No
tener un
da
punto de alza.
garantías.
Al principio parecía debido al empate que le sacó a Chile, a Paraguay, pero otra vez volvió a ser la misma Bolivia que de visitante
Y
te da los
goleadas y
puntos
goleadas y
y
goleadas.
goleadas y aquí y allá. Entonces tiene una pequeña alza, pero más que todo de local. Veamos el caso de Paraguay. Paraguay sí es que es un equipo irregular y yo diría que actualmente en la eliminatoria es de los que peor juega. O sea, no se le ve una idea. Obviamente Paraguay viene, le hace un partidazo a Colombia, puede que le gane a Colombia. Eso no indica necesariamente que Paraguay luego se vuelve un equipo poderosísimo. Lo vimos en la eliminatoria pasada. Vino, le ganó a Colombia y luego perdió ante Venezuela en Asunción. Entonces es como un equipo demasiado irregular. Cuesta ya hoy en día ver a la Paraguay que nosotros veíamos rumbo a 2002, 2006, 2010, que era un equipo potente, de local, era casi que inexpugnable. Me acuerdo que
Sí.
la vez que le ganaron a Brasil con una claridad, obviamente los jugadores que tenía también y que era un proceso, pero como que le ha costado mucho la renovación generacional y le está pasando. Yo veo a Paraguay como con un síndrome de Colombia de los 2000. Que así le pasaba a Colombia, que le costó horrores la renovación y le costó
Sí.
tanto que Colombia volvió al Mundial después de 16 años. Y Paraguay, Gerald, ¿cómo va la cuenta? O sea, si no va a este Mundial serían 12.
Brasil, Rusia y claro, Qatar. Ahí ya cuatro, tres procesos mundialistas y muy complicado Paraguay. En Paraguay se habla mucho de un dato que es, yo creo que contundente. De 13 partidos solo han ganado dos y los dos a Venezuela.
Paraguay, como que la veo en una medianía, como en una meseta, y como que no logra salir de ahí. Y tiene jugadores interesantes, pero no ha logrado que se compenetren de buena manera para que sea una selección que esté más arriba. De hecho, está con los mismos puntos de Bolivia, lo cual es bastante preocupante. Pero bueno, ya lo veíamos desde el inicio de la eliminatoria, que de hecho había empatado ante Bolivia. Veamos el caso de Ecuador. Ecuador está con 20. Y Ecuador, digamos que el momento más alto fue al inicio de la eliminatoria. Parecía como un Ecuador
Sí.
inexpugnable en Quito, las goleadas a Uruguay, la goleada a Colombia, los posteriores triunfos también. Y yo diría que como que empezó a caer progresivamente cuando perdió ante Perú. Se me hace como que empezó como una, se metió en una pequeña meseta, luego en la Copa América no le salieron tan bien las cosas y otra vez como que está repuntando de a pocos. Pero también es como extraño porque te acuerdas el partido ante Paraguay sufrió para ganarlo, digo en Quito, el partido ante Chile lo empató y no
Exacto.
se le dieron las cosas. El último cotejo ante Venezuela, si bien es cierto, tenía muchas bajas, varios de los jugadores muy jóvenes, le faltaba Enner, le faltaba Estrada y varios de los que estaban eran muy jóvenes, como bien digo. De la medianía de los que están ahí, es como el que más saca la cabeza. De hecho, sus puntos lo dicen y ha sido como el local de los que tenemos
Sí,
ahí el
más
más
confiable.
confiable, Gerard.
Y bueno, vamos a ver si este Ecuador da más confianza aquí al final de las eliminatorias. Es la que, como decías, de la medianía, tal vez la que tiene más confianza que puedes llegar a Qatar. Yo creo que tranquilamente con dos victorias puede estar ahí muy cerca,
Sí,
pero
claro.
pues
Ya miraremos la proyección de puntos, pero sí, o sea, Gerald lo dice porque se me está adelantando a la proyección de puntos. Entonces Gerald llega y dice, no, vamos derecho, yo quiero ir derecho. Pero sí, Ecuador es como la que más saca la cabeza, que uno llega y dice, como, esta selección, bien, con otros punticos que consiga, se puede estar afianzando mínimo en el quinto puesto. Sí, entonces es la que más saca la cabeza, sobre todo, como bien dices, ha ganado partidos clave de local ante rivales directos. Como bien hizo con Paraguay cuando lo acabó a Colombia, a Uruguay, también de Chile no se dejó ganar. Entonces, ha sacado esas diferencias. Vamos a ver, igual le quedan partidos complejos de local ante Argentina, ante Brasil, ¿sí? Entonces, por el momento este Ecuador hizo los puntos que tenía que hacer. Igual quedan 5 fechas muy complicadas, pero es la que, como digo, ha sido como un electrocardiograma, arrancó muy alto, tuvo un bajoncito, está sacando otra vez la cabeza, vamos a ver si se mantiene en esa alza, sobre todo en la visita ante Chile que viene. Perú ha sido una selección que, a ver, arrancó muy mal, arrancó muy bajo el rendimiento, poco a poco lo subió y cuando ya parecía que se iba derecho, de cabeza al caño, va y le gana a Ecuador. Ese partido impresionante que nadie lo tenía, que repitió un triunfo en donde repitió el triunfo que había ya conseguido en la eliminatoria rumbo a Rusia 2018, también sorprendente en ese instante. Nadie se lo esperaba y además con un Ecuador con un nivel tan bajo en ese momento, me acuerdo. Pero luego esos partidos de local, ya era cuando juega mal ante Venezuela, cuando empata ante Uruguay, luego bien le gana a Chile, pero luego, o sea, ese partido en La Paz ante Bolivia también como que lo deja uno dudoso. Ante Argentina tuvo la opción de empatar, no lo hizo. Ahora viene y le gana bien a Bolivia, goleado como tenía que hacer. Pero no sé, como un equipo. Este sí es más el electrocardiograma, Gerald.
Sí, muchas píldoras. A mí Perú me da píldoras, muy poquito lo que lo da. Muy
Chispazos.
poquito esa Perú que digo, wow, esta Perú puede ser mundialista, pero súper intermitente, súper intermitente. Aparece muy de vez en cuando, como decías, tal vez esa victoria ante Chile que apareció por ahí. Bueno, ahorita ante Bolivia, pero eso se desesperaba, era lo que se esperaba.
Sí, como que es una
Contra
selección que
Ecuador.
gana, se me hace que es una selección que gana un gran partido y tú dices, bueno, está aquí arriba, es momento y como que de ahí arriba, ¡pum!, vuelve y se cae otra
Sí.
vez a donde estaba y uno dice, pero ¿qué pasó?
Exacto. Y bueno, como es el inicio desastroso que tuvo, alcanzó a ser último en la eliminatoria, recuerdo. Bueno, creo que tal vez, no sé si resumirlo, pero bueno, buena parte se dio, creo que el fichaje, por decirlo así, de Lapadula le dio como más
Sí, la
confianza a
pa'Dios, el
todos.
delantero que faltaba.
Exacto. Después de eso, como todos se sentían como huérfanos ante todos los problemas que ha tenido Guerrero, que no ha tenido continuidad, lesiones y demás, pues esa figura como en ser el prócer ha recalado un poco en Lapadula, que ha respondido con goles, buenos rendimientos. Lo recuerdo en los partidos, recuerdo que en Quito fue uno de los más destacados y era uno de sus primeros encuentros, pero pues bueno, su llegada como que sumó, ha sabido aprovechar eso, pero pues esa intermitencia todavía lo tiene muy, muy abajo y pues vamos a ver si puede esperanzarse en estas últimas fechas. Tiene un contexto complicado y pues necesita sumar, sumar y sumar.
Vamos a hacer la combinación de estos tres, porque estos tres son muy similares, a mí se me
La Santa
hace.
Trinidad.
Sí, la Santa Trinidad de esta batalla de la medianía de la tabla. Lo dejé para lo último precisamente para hacer este ejercicio. Tenemos a Chile, a Colombia y a Uruguay. Cada uno de ellos en su momento parecía muerto, parecía como acabado, parecía como ya, mejor dicho, totalmente llevado del asunto. Pero a ver, Chile, el día que perdió ante Colombia, parecía como que era su fin, y sobre todo luego con lo que pasó con Perú y también el partido que perdió ahí. Entonces, como que fueron partidos, tanto el que perdió ante Perú como el que perdió ante Colombia, que como que todos en ese momento decíamos, bueno, es un equipo acabado porque tiene que ganar 12 de los 12 que vienen y ya ganó 9. Le faltan los 3 que estábamos haciendo en las cuentas a ver si ganaba los 12 de 12, Gerald. Entonces, es una selección que arrancó mal, continuó mal, levantó un poquito la cabeza, luego se cayó estrepitosamente, ya parecía eliminada y ahora está en su punto más alto, Gerald. ¿Crees que lo pueda sostener Chile?
Vamos a ver, vamos a ver. De momento yo creo que va a cerrar el año con buen semblante. Tiene muchas cosas para ganar ese último encuentro. Está obligado, pues ha demostrado que de local es muy efectivo. Y pues bueno, es un rival en teoría directo el que más tiene ahí. O sea, está lejos. O sea, con la victoria no va a bajar a Ecuador del tercer puesto, pero pues lo baja un poquito más, se acerca ahí y se acerca a la zona de seguridad. Entonces yo creo que puede cerrar el año de buena manera. Mis dudas se entran ya el otro año en las últimas cuatro
Claro,
fechas que
las últimas
tiene.
4 fechas son muy bravas.
Sí, demasiado complicado. Vamos a ver, o sea, tiene esos partidos contra Argentina y Brasil. Mucho se habla de que, bueno, de pronto son Argentina y Brasil ya en modo laboratorio, ensayando, viendo a ver qué pasa. Hasta se habla de que, bueno, de pronto hasta Argentina y Brasil sacan algunos amistosos en Europa con selecciones potentes y a las eliminatorias las terminan con combinados ya más terrenales. Sería muy polémico, pero pues se ha hablado de
Sí.
esa posibilidad.
Igual,
Así.
igual, Gerald, un combinado también de esas selecciones te
Ah, no,
complica.
claro.
Y además son jugadores, serían
Claro.
jugadores que se querrían mostrar para ir al Mundial. O sea,
Por
tampoco
supuesto,
creas que
sí.
sería regalado, pero pues obviamente. No, y también juega esto, Gerald, que la prensa y toda la gente del país que tenga que jugar contra Brasil o Argentina se lo va a sobreexigir porque van a decir, vea, no trajeron los plenos, los titulares. Aquí es, pues. Entonces, el jugador como que entra con una presión doble. Entonces, tampoco, eso es un arma de doble filo. No pensemos que
Sí,
es que
sí.
tampoco se van a dejar golear y no. Esos jugadores también están para mostrarse. Pero sí, lo que bien dice, Chile está en su punto más alto. Y queda la duda, primero, sobre si será capaz de ganarle al que está encima de ellos, que es Ecuador. Y lo segundo, sobre si será una selección capaz de sacar adelante los cuatro partidos que se le vienen muy, muy complicados. Vamos a ver si puede mantener ese nivel. O sea, si los jugara en estos días, en este mismo mes, uno podría decir que sí, pero es que como tienen que pasar
Claro.
2, 3 meses, entonces no sabemos. Aunque también nos dimos cuenta que es un equipo que cuando le falta Vidal, cuando le falta Charles Aránguiz, como que baja mucho el rendimiento, entonces dependerá también de eso, de que siempre estén ellos, porque
Sí.
tampoco es que tenga recambio en esos lugares para ser una selección confiable. En el caso de Uruguay y Colombia, dueñas de la irregularidad en la eliminatoria, dueñas de la falta de creatividad en el medio campo, dueñas de la falta de profundidad y dueñas
De
de la falta
efectividad.
de gol. Claro,
Sí.
eso iba a decir, de la falta de gol, efectividad, ¿cómo lo quieren llamar? Colombia, el equipo parcero, 0, 0, 0, 0, 0. Quedó traumada desde la vez que la golearon, entonces llegó y dijo, no, yo primero apuesto al cero. Ya de ahí para adelante, no me pidan nada. Y en el caso de Uruguay, Uruguay tampoco tuvo un punto alto. Yo nunca le vi un punto alto durante toda la
Sí.
eliminatoria, Gerald. Siempre la he visto ahí como el Uruguay del 2002, el Uruguay del 2006. Y ni siquiera porque había otros partidos en esas épocas que tú decías como, bueno, será un punto alto al menos Uruguay, pero no la veo. Sobre todo me acuerdo del partido ante Ecuador, esa complicada que se metió de local. De hecho, parecía como una usurpación a Ecuador esa noche cuando no le dieron un penal, cuando no le expulsaron un Uruguay. Entonces, quedó uno perdido. Lo mismo el partido ante Colombia, jugó media hora y luego se cayó el equipo totalmente. Ante Argentina se comió todos los goles que quiso, elaboró un poquito más, pero igual perdió. Entonces, y el día que jugó ante Bolivia ganó, pero 4-2. O sea, en términos,
Dejando.
sí, en términos prácticos le ganó apenas con una diferencia de más 2. En cambio, sí, otros le van a sacar más
Cuando otras
diferencia.
elecciones han aprovechado más, sí.
Claro, entonces eso. Y por el lado de Colombia, la plena irregularidad, una selección que arrancó, podríamos decir que medianamente, estaba como en un punto alto, medianamente, porque le había ganado a Venezuela, había empatado con Chile de visitante, y luego se cayó estrepitosamente, parecía que ya estaba acabada, que era otra de las eliminadas tempraneras, y empezó a levantar, pero es una levantada como mentirosa, porque todavía es un equipo que no muestra alto vuelo futbolístico, o sea, el puesto en el que está, la plena mediocridad ahí en el quinto puesto, eso es la selección. No puede sacar la cabeza, no puede hacer goles, no puede elaborar, no puede hacer nada. Y está ahí, pende de un hilo. O sea, así como ha estado quinta toda la eliminatoria, fácilmente en la última fecha puede quedar sexta
Sí.
o séptima y hasta luego. Se acabó la ilusión, Gerard.
Tal vez sí, pueden llegar a ser como las dos grandes protagonistas de ese último cupo arañando ahí, viendo las proyecciones, pero bueno, complicadas ambas.
Sí, complicado, complicado el asunto de unas selecciones que uno espera más por la calidad de jugadores que tienen, pero no responden cuando uno quiere que esas selecciones lo demuestren y sobre todo también por el hecho del nivel de la misma eliminatoria. Bueno, Gerald, hago una pausa aquí porque saludamos a Manuel Tello, que adora el balón junto a nosotros. Muchas gracias, Manuel, por sumarte como uno de los nuevos miembros de Palabra de Gol. Saludamos aquí a Felipe Becerra. Dice, Colombia tiene mucha suerte. Por más que no gana, los demás países le hacen la tarea. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Estamos con una suerte, pero esa suerte no te dura toda la vida. Hay que ayudarla, porque de lo
Claro.
contrario, fatal. Dice aquí Manuel Tello: hola muchachos, excelente lo que hacen. En primer lugar, los felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Dice: a ver si me invitan a comentar cuando juegue Colombia versus Perú. Soy peruano, pero vivo en Bogotá. Un abrazo.
Wow.
Sería chévere, sería chévere, sería chévere, Manuel. El primer paso, adorar el balón junto a nosotros. Ya luego empezamos a mirar. Empezamos con el comité directivo, a echarle ojo al asunto. Pero sí, Puro que activa el antipoder. Muchas gracias por activar el antipoder. Por aquí también Jesús Mauricio Vilches, que dice: pensé que Gerald era peruano. Dice: saludos, mi opinión sigue siendo que la que se cae es Ecuador, tiene el peor calendario de todos. Gerald, nos vienen diciendo que Ecuador se cae desde el principio de la eliminatoria y es como esa canción de estás que te vas y no te has ido. Ecuador supuestamente está que se cae y no se ha caído. Entonces, o sea, yo no veo, pues dicen que se cae, pero por más que pasan las fechas, pasan
Sí, bueno,
y no
también tiene
pasan
partidos de
las
local
fechas.
ante Argentina, Brasil, hay que ver ahí, guarda ahí, pero vamos a ver qué sucede.
Bueno, llega y dice acá: hola, me gustaría preguntarle su opinión acerca de la posibilidad de que Chile juegue en el Estadio Zorros del Desierto en Calama, a más de 2.000 metros de altura, contra Argentina. ¿Se dará esa situación? Sería bastante llamativo porque Chile en eliminatorias
Táctica Ecuador.
normalmente no sale de Santiago, Gerard.
Sí, pues yo creía que estaban encantados con lo que sucedía en San Carlos de Apoquindo, esa atmósfera y demás. Pero pues bueno, si empiezan a evaluar todo eso y vamos a ver si Lasarte prepara algo especial para, no sé, concentrar más jugadores desde an anterioridad para que se adapten a todo ese clima, que ya sería como muy extraño para ver a Chile, no suele jugar
Sí.
a ese tipo de altura. Nunca la he visto, yo que ya recuerde, pues bueno, no tengo como toda la previa acá de todos los partidos de local de Chile, pero pues muy raro, siempre Santiago ha sido como su fortín y pues vamos a ver si intentan eso, yo creo que Lasarte estaría obligado como a preparar una previa especial, ¿no? Para que se adapten y demás.
No, y también lo importante ya era, lo primero es jugar bien. Sí, porque
Ah, pues sí.
mira el caso de Bolivia. No, que jugamos a esa altura y tal, pero lo primero es jugar bien, tener un equipo confiable. Si consigue eso, juegue donde juegue, ya sea en Calama, en Santiago, Viña del Mar, donde quiera. El caso es que lo primero sea un equipo confiable. Ya dice aquí David: Ecuador es como un Bolivia mejorado. No, 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 eso sí no. Dice: muy bueno de local, de visitante normalito, pero es que no, pero es que Ecuador de visitante ha ganado. En cambio Bolivia no gana desde el
Yo
93
creo a
por
Bolivia
eliminatorias
sacando
de
un
visita.
punto de Barranquilla,
No,
quisieran.
no, no, no. Yo quiero, sí, yo también quiero ver eso. Dice aquí: si va al Mundial, probablemente haga un mal papel teniendo eso en cuenta. ¿Será? Igual Ecuador tuvo más mala suerte y desconcentración en el último Mundial que estuvo, el de Brasil 2014, que dirigía Rueda, y que contra Suiza se durmió. Esa es la verdad, se durmió y por eso quedó eliminado. Ese fue el partido que le costó la clasificación.
Sí.
Así que hola, Gabriel Reyes, hola amigos, siempre es un placer platicar con ustedes cada lunes. Gabriel,
Bueno.
que es miembro legendario de Palabra de Gol. Apenas abrimos las membresías de Goy, dijo Gabriel: ¿dónde es?
El
¿Dónde es? ¿Dónde?
capitán, es el
Sí,
capitán de
¿dónde
todos.
hay que firmar? Sí, llegó y dijo: ¿dónde hay que firmar? Llega y dice Gabriel por aquí: Brandon, estos resultados que se ven en la tabla se deben mucho a la irregularidad de todas las selecciones por los jugadores que convocan. Es una buena pregunta, Gerald, pero
Sí, bueno,
también.
tiene su.
Claro, también era un tema que analizábamos con Yogobol el otro día y también, no sé si será por la carga anormal de partidos, pero también no sería mucha excusa si tenemos en cuenta lo de Europa. Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Es por lo que dice Gabriel, por lo que dice Yogobol? ¿Qué crees?
Sí, es que por lo general hemos hablado mucho de que se ven muchas novedades cada convocatoria, se caen jugadores, hay sancionados y demás. Bueno, es un factor que también entra a jugar mucho. Y pues bueno, también habla de lo que, por ver tanta lesión que se ve actualmente, habla de lo que sí, se recarga mucho el calendario y más partidos en todas las competencias, vienen muy exigidos. También hay que decir que la naturaleza de esta eliminatoria fue muy extraordinaria, porque bueno, recordemos las triples fechas, más allá de que bueno, se suspendió por un gran tiempo, pero pues bueno, eso obligó a que se recortara todo en un momento muy, o sea, pocas semanas para muchos partidos. Lo mismo sucedió con las ligas locales. Así que bueno, toda esa sobrecarga influenció a que bueno, todas las selecciones tuvieran que recurrir a muchos nombres y demás. Entonces yo creo que sí es un factor a analizar, porque bueno, difícilmente se ve como selecciones que tal vez pudieron conservar un núcleo, tal vez un poco Argentina de pronto, pero pues también ha tenido sus lesionados y demás. Así que bueno, eso ha hablado también mucho de la irregularidad. Los propios protagonistas también tienen su peso ahí, y pues bueno, de eso hablan los resultados de esa eliminatoria tan pareja en la parte media.
Claro, y también que eso nos puede costar bastante en el Mundial. Pueden ser muchos factores, como dice Gerard, el tema de las triples fechas, el tema del calendario anormal, el tema de la cantidad de jugadores convocados y el tema de que los técnicos no deciden cuál es el camino que quieren tomar muchas veces, y eso complica el asunto. Aquí Eros Medina llega y nos saluda, nos hace un aporte, dice, vamos Perú, afuera Uruguay y Chile, ojalá ganemos a Venezuela. Está complicado, ya lo vamos a mirar, pero bueno. La fe es lo más lindo, diría el cutismo, ¿no? Aquí dice Felipe Fernández, se ve la irregularidad que hay entre Uruguay, que aún no encuentra bien su fútbol, Colombia que se mantuvo algunos partidos con empates a cero y ya no pudo estirar más con Brasil de visita. Es que son muy irregulares varias selecciones y eso complica hacer un análisis global. Ya lo haremos cuando termine la eliminatoria, pero a mí el nivel me ha dejado bastante preocupado de cara al Mundial. Dice aquí Felipe Fernández, Chile tiene aún para quedar, para clasificar al Mundial. Claro, pero le quedan unas fechas complejas. Dice aquí Manuel Tello, Chile juega contra Argentina y Brasil. Cierto, contra Brasil allá en Brasil y contra Argentina de local. Y vamos a ver dónde juega. Aquí Felipe Fernández dice, la lucha de la clasificación del tercer, cuarto y quinto puesto está entre Ecuador, Chile, Colombia, Uruguay y Perú y está más que apasionante. A ver qué más nos dicen por aquí. A ver, aquí nos escribe Kevleo, que nos hace un aporte. Muchas gracias por hacer el aporte. Dice, Uruguay merece estar ahí. Ese equipo siempre roba, así como le robó a Ecuador para el Mundial de 2010. Y dos penales. Espero que no clasifiquen. Saludos, Moreno Martins y Diablo Echeverry. Bueno, un poco fuerte, pero de todas maneras te recibimos el saludo con mucho cariño. Y sobre todo el aporte con mucho cariño a este directo. ¿A quién adoramos el balón? Aunque, bueno, digamos que el tema de Uruguay, más allá de lo que él dice, es un tema de una tremenda y terrible irregularidad futbolística y también un clima denso que hay alrededor de si se va o se queda Tabárez. También hay un clima denso que no lo podemos negar y que siempre está encima la fiera Aguirre, como diciendo, bueno, es mi momento, en cualquier momento voy a agarrar ese puesto. Téngase, como hay una canción aquí en Colombia que dice, al que se duerma lo motilamos. Entonces, en cualquier momento puede suceder eso. Pues muy bien, Gerald, llegamos a las rachas eternas. Vamos ahora versión vamos fecha a... 14. Arrancamos por el Ecuador-Chile. Fíjate esto, Gerald. Ecuador nunca le ha ganado a La Roja en Chile por eliminatorias. Ya arrancamos bien.
Contundente.
Es más, ponle cuidado a esto. En 12 partidos que ha jugado la Tri en Chile por eliminatorias, en 12.
Varios, sí.
Solo ha sacado dos empates. Solo dos empates. El más reciente de esos, ¿tú crees que fue hace poco o fue hace mucho?
Fue hace mucho. Chile ha tenido selecciones importantes últimamente, pero bueno, veremos a ver con qué sale.
Hace 16 años, fue en el 2005. Ya llovió, pues, mejor dicho.
Sí.
Mira, un 0-0. Que porque fue 0-0, o sea, cuando ha sacado los empates ha sido 0-0. Ese 0-0 del 2005 certificó dos cositas. La primera, la clasificación de Ecuador al Mundial 2006, al mando de Luis Fernando Suárez en esa época. Ese Ecuador que llegó luego a octavos de final, cayó ante Inglaterra con un gol de tiro libre de Beckham. Certificó la clasificación de Ecuador a ese Mundial y la eliminación de Chile. Pues Chile tenía una posibilidad matemática esa noche, pero no se le dio porque Uruguay ganó y pues obviamente porque no pudo hacer la primera tarea que era ganarle a Ecuador. Entonces, Gerald, ¿esa racha cómo la ves? ¿Se rompe? ¿Al menos en empate? ¿Sacarle un empate después de 16 años?
¿Pueden apostarle a eso? Pueden apostarle a eso. Ecuador ha sabido proponer partidos largos e intensos, que el rival nunca se acomode, que se vuelva hundiendo en su desesperación y demás.
Lo sabemos.
Vamos a ver.
Sí. Vamos al Argentina contra Brasil, que vimos en los últimos días, bueno, en las últimas horas, que hubo hasta pelea por las entradas, ¿no? Y entonces ahí como que ya empecé a dudar, ¿será que se va a jugar, que no pase algo raro, quiero que se juegue? Sí, porque hubo como peleas por las entradas y ahí con la policía. No, pero se va a jugar, tengamos fe en eso. Mira, hace más de 16 años, estamos con el 16, hace más de 16 años se dio la última victoria de Argentina en Argentina ante Brasil por eliminatorias.
Muy lejos.
Sí, exactamente, eso fue en junio de 2005. Mira, Gerard, en el 2005, en aquella ocasión Argentina ganó 3-1, goles de doblete de Crespo, uno de Riquelme, descontó Roberto Carlos. ¿Vos ibas a tocar música esa noche? No tocó música.
Claro.
Entonces, esa fue la última vez que logró el triunfo. Ahora está como la gran esperanza de que pueda sacar otro triunfo con la escaloneta, con Scaloni aquí al mando. Vamos a ver si se da la situación o si Brasil continúa con esa buena racha visitando a la Argentina. ¿Tú crees que esa racha se rompa? Creo que tú le apostaste a eso, que esa racha se rompía y que Argentina ganaba. Sí.
¿Es este momento? Sí o no, es este momento, ahora o nunca de pronto, exacto, porque bueno, no va a estar Neymar ahora, Scaloni confirma a Messi, más bajas y más se suman del otro lado y se van del otro lado. Así que yo creo que está, y pues como viene el ambiente y demás, esa confianza única que te está teniendo hoy por hoy la escaloneta, yo creo que es ahora nunca que por fin le puedan ganar a Brasil otra vez.
Muy bien, Gerald, vamos a hablar de este partido que siempre, como que cuando entramos a hablar de Colombia se complica el asunto. Mira, este dato está complicado. Mira, de 12 partidos, 12 por eliminatorias
Hartos.
jugados en Colombia, entre Colombia y Paraguay, la tricolor solo ganó 3 veces. Pues mira, Gerald, en promedio, Colombia tarda de 12 a 18 años en ganarle a Paraguay como local. Dios mío. Entonces, mira,
No.
entonces según ese promedio, sería muy llamativo vencer a Paraguay en el partido que viene.
Estamos apenas.
Si tenemos en cuenta que solo han pasado 9 años desde el último triunfo del equipo colombiano ante la Albirroja, porque ese fue en 2012 con doblete. ¿De quién, Gerald? ¿De quién?
Rada, rada,
De
rada. El
Rada, Rada, ¿cómo te
mejor
quiero,
delantero en ese
Rada?
momento.
Uno de mis clones perdidos, el gran Radamel Falcao García. Si entonces solo han pasado 9 años, dañaríamos el promedio. Me encantaría que dañáramos el promedio, pero bueno. Mira, Gerald, cuando Rueda fue técnico de Colombia rumbo a Alemania 2006, te acordarás de eso, todos nos acordamos, tenemos ese recuerdo fresquito y por eso nos está torturando el pasado. Él empató de forma lamentable ante Paraguay 1-1, gol tempranero de Freddy Ndurley Toto Dios Grisales. Y empató sobre el final Aureliano Torres, ese 1-1 que fue uno de los partidos que certificó la eliminación de Colombia ese mundial junto al empate ante Chile. Entonces, vamos a
Ay, no,
ver.
ojalá no sea un déjà vu,
Ni
ojalá.
ninguno de nosotros cree que se rompa esa racha, pero ojalá nos sorprendiera, ¿no? De vez en cuando está bien que lo sorprenda a uno la selección de uno, pero
Para bien, sí.
sí, vamos a ver. Bueno, Gerald, vamos al caso de Perú ante Venezuela. Muchos pensarían que es sencillo para Perú ir a jugar a Venezuela, pero para nada. Hace 24 años, Perú no le gana a Venezuela en Venezuela. Con goles de Zorro Marengo, que mira, el Zorro Marengo es una locura, jugó en 12 clubes en Perú. O sea, muchos pasos por Cristal y todo. O sea, el Zorro Marengo hizo uno, Juliño, que sabrás quién es Juliño, hizo el otro, y Flavio Maestri. Esos fueron los tres que marcaron los goles. Coincidencialmente, tres históricos del Sporting Cristal. Dos de ellos, Marengo y Juliño, jugaron la final de la Libertadores en ese año, en el 97, ante Cruzeiro. Y Flavio Maestri,
Claro.
tiempito antes ya se había ido Sporting Cristal, pero sí, tres históricos de Cristal marcaron los goles para que ese día ganara Perú 3-0 en Venezuela. Mira, Gerard, este partido es de esos que casi no ha tenido empates en Venezuela. Así como habíamos hablado del caso de Paraguay-Chile en Asunción, este es similar. Solo una vez han empatado estas selecciones en Venezuela, fue hace 4 años, precisamente. ¿Te acuerdas el agónico
Ah,
2-2? Perú
sí,
perdía, sí, que Perú perdía 2-0 y parecía que venía la catástrofe, un grande nubarrón se alza en el cielo, se aproximaba la fuerte tormenta, pero no, porque luego Carrillo y Paolo Guerrero empataron 2-2 y ese punto a la postre fue fundamental para Perú. Entonces, es una visita muy compleja. Tú dijiste que Perú ganaba, yo tengo en la cabeza que puede ser un empate. ¿Te
sí.
retractas? ¿Piensas que como que metiste mucho las manos al fuego?
Como siempre con Perú, me emociono demasiado. Ya soy esclavo de las palabras, pero bueno, es una apuesta muy, muy, muy difícil de acertar.
Sí, es brava. Y vamos con la última, Gerald, que también es interesante, que es el caso de Bolivia ante Uruguay. Bolivia no vence a Uruguay como local por eliminatorias hace 9 años. Hay que irse a octubre de 2012, para encontrar el triunfo de la Verde 4-1 ante la Celeste, ¿sí?
¿Hiciste gol esa vez, tal vez?
No, tristemente ese día, pues
Uy.
no, 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 pero apareció un amigo mío. Mira, estuvo inspirado mi amigo Saucedo. Saucedo que marcó
Ah, ya.
triplete. Triplete marcó Saucedo esa tarde.
Wow.
Sí, el otro gol de Bolivia lo hizo nuestro otro amigo Gualberto Mojica y descontó Luchito Suárez para decorar ese 4-1. Mira, Yera, recordemos una cosa: el partido más reciente en La Paz entre estas dos selecciones tuvo el primero y hasta el momento único triunfo de la Celeste en Bolivia por
Ah.
eliminatorias. Solo ha ganado una vez, 2-0.
Wash.
Goles de. ¿Te acuerdas de los goles? Piensa un poquito más en jugadores que la garra, que sí.
¿Godín?
Exacto, uno de esos goles lo hizo Godín y el otro Cáceres. Entonces, ¿ves?
Ah.
Claro, entonces un partido raspado, duro, ahí mitad del
Claro.
campo hay que romper, ¿sí? Y también típico gol de cabeza, un rebote. A eso va Uruguay. Y Bolivia cayó en esa trampa después de muchísimos años. Entonces, ¿Se romperá esa racha en la que Bolivia no le puede ganar a Uruguay? ¿Volverá a Uruguay por la senda del triunfo como la vez pasada? ¿Qué crees, Gerard?
Es que el contexto es muy distinto al de Argentina. Lo veo muy difícil de predecir. Vamos a ver si yo ya aposté porque, bueno, el envión que tiene Bolivia ahorita y todo lo que ha trabajado para este partido, que es una final absoluta para ellos. Vamos
Claro.
a ver si ayuda a eso, pero es complicado también.
Pero bueno, Gerald, esas fueron las rachas eternas. Tenemos varias que parece que está muy difícil que se rompan. Y esta fecha es especialmente interesante en cuanto a rachas. Hay varias. Vimos que cada partido
Largas.
tiene rachas largas. Entonces vamos a
Sí.
ver qué tantas se rompen. También luego sería bueno echarle ojito a ver qué tantas se rompen. Mira el caso de Chile-Paraguay. No se rompió. O sea, en Asunción no empatan. Y se acabó
No,
el asunto.
nunca.
Fin del comunicado. En
No existe
Asunción.
esa palabra.
No, allá no. Y ahora vamos a mirar cuántos puntos hacen falta para ir al Mundial. ¿Qué te parece? Ese es un tema
Sí, un
lindo que tú
momento de
siempre
dolores de
hablas.
cabeza.
Sí, tú siempre hablas cada tanto. Ahí organizas bien bonito para mirar aquí qué tantos puntos faltan, cómo estamos, cómo está la perspectiva rumbo al Mundial. A ver, tenemos a las selecciones. Tenemos tercer Ecuador con 20. Puntos por disputar quedan 15. Partidos en casa le quedan 2. Y a ver, según la proyección que hacemos de las selecciones, de cuántos puntos han sido necesarios para ir a los mundiales desde 1998 hasta Rusia 2018, que nosotros siempre miramos ahí, bueno, normalmente serían que de 24 a 27 puntos para ser quinto, ¿no? Eso es como, sí, porque eso es lo que
Sí,
hemos visto,
los
como el promedio.
promedios y demás, sí.
Claro, y para clasificar directo es de, se ha dado el caso, 25 a 28 puntos. 25 el caso de Chile rumbo a Francia 98 y 28 puntos el caso de Argentina, de Paraguay, de el mismo Paraguay en dos eliminatorias. Entonces, esa es como la cuenta siempre que hay que tienen que hacer las selecciones. El caso de Ecuador. Ecuador, en cuentas claras, para ser quinto le faltan 5 puntos. A Ecuador le faltan 5 puntos. O sea, para lo mínimo, pues, que uno siempre tiene que echarle ojo al asunto. A Ecuador le faltan 5 puntos. ¿Tiene cómo conseguirlos, Gerald? Así que tú digas, bueno, o es muy decisivo el partido contra Chile. Que tú llegues y digas, pucha, aquí hay que sacar este partido adelante porque se puede complicar mucho el asunto. Le hacen falta 5 para al menos ser quinto. Y entonces,
Sí,
¿tiene
sí.
cómo?
Yo creo, va a ser importante este. Vamos a ver si qué
Ajá.
tanto adelantan la posibilidad. Con 3 puntos ya estarían súper confiados. Pero bueno, ya decías que nunca ha ganado en Santiago. Parece muy difícil. Creo que tal vez un punto, tal vez acomoda ahí. Pero bueno, es que los rivales que tiene, es cierto, tiene 2 partidos de local, pero los rivales que tiene ahí, cuidado, cuidado, porque
O sea,
son
ayer era
Brasil y Argentina.
Argentina-Brasil, sí. O sea, que Argentina-Brasil
Exacto.
de local, el partido contra Chile y los otros.
Ajá, y los otros serían contra Perú de visitante y contra Paraguay. De pronto ese de los de visitante, como viene
Sí,
mostrando la cosa, y ante una
claro.
Paraguay más demoralizada, tal vez a esa altura ya más eliminada que nunca y demás, puede ser que apuesten ahí si es que la cosa no fluye ante Brasil de local en ese partido un poco engañoso, que Brasil ya también nos ha sorprendido, pero bueno, también Ecuador en algunos momentos que yo recuerde ha sabido sacar efectividad en ese encuentro ante los brasileños de local. Y bueno, vamos a ver, yo creo que tiene margen, tiene partidos posibles ganables, si se preparan bien y si vuelve ese Ecuador confiable y que sabe lo que tiene que hacer. Y que bueno, dentro de todo la meta y es profunda y efectiva en el ataque.
Bueno, entonces digamos, para quedar quinto mínimo, según las proyecciones que se han hecho desde 98 a nuestros días en cuanto a eliminatorias todos contra todos, le faltan esos 5 puntos. Podría conseguir 3 ante Paraguay, ponle, que gane de visitante, quizá 1 ante Perú y 1 ante Chile. Ahí están los 5. A mí se me hace que más o menos las
Puede ser.
cuentas, yo creo que las están haciendo así, más o menos.
Y
Ya.
cero contra Argentina y Brasil, tal vez.
Podría. Aunque yo tengo dudas sobre esos partidos, de pronto Argentina devuelve el favor. Entonces, cuidado.
Es cierto, coincide última fecha.
Sí. Mira, entonces le faltan 5 para al menos ser quinto según la proyección y 8 para ser cuarto, para clasificar directo. Ahí ya como que empezamos a patinar. O sea, ahí sí ya necesitamos favores de Argentina o iluminarnos en Santiago de Chile. Sí, entonces,
Sí.
cuidado. O sea, hacen falta 5 para ser quinto mínimo y hacen falta 8 para ser cuarto. A ver, en el caso de Chile, tiene 16 puntos. Chile más complicado, o sea, porque le quedan partidos muy difíciles y tiene que hacer 9 para hacer 25, mínimo, pues. Aunque algunos se podrían agarrar y decir, venga, pero Pero, ¿cómo es que Uruguay rumbo a Sudáfrica 2010 hizo 24 y ustedes están contando 25? No, pues digamos, para estar seguro, ¿no? Para tener un poco de alma y que no
Exacto,
se te
sí,
vaya,
o sea,
que no se te
para
vaya el
estar en un
alma
escenario
durante, sí, durante
tranquilizador, o
la
sea, porque
videoreacción.
un
Como a
escenario
Gerard.
tranquilizador, claro, ahí siempre intentando mantener la cordura, porque sí, o sea, puede haber muchas probabilidades matemáticas, pero en la mayoría de casos, y como viene siendo discriminatoria, otra vez pareja apretada, 25 es un número seguro que sí o sí te va a
Seguro.
dar un paso, un cupo a repechaje. Puede ser menos de pronto, depende de cómo se den las demás fechas, pero pues, yéndolo seguro, 25.
Claro, además, tú sabes que en la estadística siempre uno mira como las altas probabilidades. Y lo que pasó con Uruguay rumbo, si no estoy mal, rumbo a Sudáfrica 2010, fue más, se me hace que un tema esporádico que una regla general. O sea, que tienes que hacer 25, de 25 para arriba para asegurar el quinto puesto. O sea, que hacer 24 ya como que te estás jugando demasiado. Entonces, en el caso de Chile,
A la
tiene que
suerte,
hacer mínimo 9, pues, para ser quinto y tiene que hacer 12 para ser cuarto. ¿Sí? ¿Tiene
siempre
cómo
difícil.
hacerlo, Gerald? ¿O muy difícil?
Bueno,
O sea, le gana
vamos a ver
Ecuador.
si.
Ponle que le gana
Sí,
Ecuador.
sí.
¿Qué
Le
más?
gana Ecuador. Luego tiene un partido, el otro año inicia con Argentina. Complicado. Vamos a ver
Bravo.
si es como nos dicen en la altura. Puede ser una tratar de trabajarlo
Un
de esa forma tan
0-0.
especial.
Un
Un punto a
0-0.
aspirar al menos.
Digamos, ahí va
Siempre un
4.
rival.
Ahí va 4, a
Sí,
ver.
sí. Luego va a La Paz, donde, bueno, también es como,
Uf.
vamos a ver si
Muy
aparece esa Chile
bravo.
que antes sabía sacar puntos en La Paz. El antecedente más próximo no es el más alentador para La Roja, pero pues en el pasado y con esta generación ha sabido cómo amargar a Bolivia en su capital, ¿no? Vamos a ver. Se aparece
Claro,
luego
el otro.
la pesadilla de siempre Brasil
Uf.
de visitante. Yo no contaría para nada eso.
Bravo.
Bueno, vamos a ver
Muy
qué
bravo.
Brasil es ese, pero es una pesadilla Brasil para Chile, siempre. Y
Y
bueno, ya la
el
final.
cierre, bueno, la
La
final.
final prometida,
Uf.
hay
Entra un
entradas
perro,
agotadas
batalla
ya.
campal
Es una
contra
película, yo
Uruguay.
creo que ojalá hagan una película de lo que suceda en este partido ya 10 años
Uy,
después,
qué
promete para
bravo.
que se dé así, contra
Uy.
Uruguay.
Contra Uruguay. Entonces, digamos, 3 ante Ecuador, 1, ponle ante Argentina por ser buenos, 4 puntos, me estoy quedando sin
¿Le sorprende
puntos.
Bolivia?
Bueno, a ver, 3 contra Bolivia, 7. Ay, ay, ay,
Brasil
me estoy.
no.
No, no hay
No sé.
forma. Y contra Uruguay, digamos que gana, ponle 10. Ahí está, para ser quinto y
Y
monedas.
somos optimistas.
Y somos optimistas, pero bueno, ahí está, sobre la mesa. Chile
Ahí
ha venido
está.
levantando. En el caso de Colombia, digamos que el optimismo se nos acaba. Hay que decir que Colombia tiene 3 partidos, le quedan 3 partidos de local, que va a jugar ante
Eso
Paraguay,
se
ante
agarra, sí.
Bolivia, ante Perú. Y son rivales que tú dices, bueno, Colombia, o sea, Chile tiene que jugar ante Brasil. Entonces, no, no, no jodamos, pues. Entonces, para llegar a 25 a Colombia, lo mismo, le quedan 9 puntos, o sea, tiene que llegar a 9 puntos. Y mira, esos 9 puntos que puede ganar, ahí están de local. O sea, tiene los 9 puntos de local. Si gana los 3 partidos, mínimo asegura ser quinta. De ahí para arriba, todo lo que se recibe es ganancia. Luego tendrá que jugar ante Argentina en Buenos Aires, partido muy perdible. Tendrá que jugar
Sí,
ante
total.
Venezuela en Venezuela, partido también perdible. Se ve muy complejo y tiene una cara de quinto puesto Colombia bravísima.
Sino ese golpe que nos dio Ecuador,
Sí.
que lo contábamos, hasta lo contábamos. Yo recuerdo que decía,
Sí.
bueno, contra Ecuador de local es un partido
Sí.
que se debe ganar, que se debe contar los tres, pero pues sucedió todo lo que sabemos y ya nos descuadró todo, nos da más urgencias. Y bueno, eso es lo que nos tiene muchas dudas, a pesar de que algunos digan que no, que son partidos ganables, todos rivales abajo de la tabla. Pero vaya, vaya a ganar, hay que
Vaya y
ganarles, hay
gane,
que,
vaya y gane.
ante este Colombia que no tiene gol, no conoce la palabra gol, somos
No.
todavía parceros 0-0 y
La
difícil, difícil,
palabra de
vamos a
gol.
ver.
No conoce la palabra de gol. Ese es el problema. Mira, el caso de Uruguay tiene 16 puntos, lo mismo que Colombia, le hacen falta 9. O sea, contra Chile es la última fecha. Tiene que jugar ante Venezuela de local, Perú de local. Digamos ahí le cuento solo 6. ¿Qué otro? O sea, le queda
Exacto,
el de
visita
Bolivia de
Paraguay
visitante.
y
Y ese
visita
de
Paraguay.
Paraguay, ese de Paraguay. Esos 3,
Ahí
Gerard.
tienen que apostar.
Ahí están los 9
Ahí
puntos.
tienen que apostar.
Pero sí, digamos que ese es el caso que se da con Uruguay. Le faltan esos 9. Tiene cómo hacerlos. El problema es que futbolísticamente el equipo está demasiado nervioso. Es clave también el partido que tendrá ante Bolivia. Vamos a ver con quién termina. Si con Tabárez al mando o con la Fiera Aguirre al mando. La Fiera siempre ahí acechando. Perú, que normalmente Perú, mira que en todas las proyecciones contamos que todos van a hacer los puntos ante ellos. ¿Quién quita? Perú llegue y se ponga rebelde ante alguien. Le queda ante
En modo
Ecuador.
final,
Le
Rusia
queda ante.
2018.
Claro, le queda ante Ecuador de local. Póngale que ese lo gana. Mira, si decimos que Perú gana ese, entonces ya Ecuador le estaríamos quitando el punto que dijimos,
Claro.
¿ves? Entonces, ese
Se
es el
escuadra
tema.
todo.
A Perú le faltan 11 puntos para al menos ser quinto y le faltan 14 para ir directo al Mundial. Le queda ante Venezuela, que digamos que ponle que empata, digamos así como para no ser, sí, tirar cohetería. Le queda
Sí.
ante Venezuela, le queda ante Ecuador como local, ponle que lo gana, 4. ¿Qué más le queda?
Ante Ecuador de local, luego visita a Colombia.
Visita complicada para Perú, sobre todo en Barranquilla. Hace rato no saca puntos ahí. Bueno,
Uruguay también visita.
dos visitas muy complicadas, Gerald. ¿Qué otro bueno?
Y al cierra con recibiendo a Paraguay.
Recibiendo, bueno, ahí le cuento otro. Entonces, según lo que le conté 7. O sea, incluso empatándole a Colombia, 8. Ponle que le empate a Uruguay, 9. O sea,
Hay déficit, no
no,
alcanza.
tiene que ganar uno de visitante de esos que normalmente no gana.
Uf.
O sea, o no le va a alcanzar, ¿sí? Y eso para ser
Sí.
quinto. No cuento para ser cuarto, porque cuarto tendría que hacer 14
Marca
puntos.
perfecta,
Claro, tendría que
prácticamente.
ganarle a Venezuela, tendría que ganarle a Ecuador, tendría que ganarle a Colombia, a Uruguay, y todavía no me alcanza. Espera, 4 por 3, 2. No, todavía no me alcanza. No me alcanza con eso.
Tienen que
Pero,
ganar el último.
sí,
Sí.
bravo, bravo, bravo el asunto. Y Paraguay, Gerald puso a Paraguay porque, digamos, Gerald es buena gente, pero, o sea, futbolísticamente no, es que no. O sea, futbolísticamente, vuelvo y digo, así le gana a Colombia, que es muy normal que venga y le gane a Colombia. Así le gana a Colombia, al resto no les va a ganar así como a Colombia. Y es un equipo que no está levantando cabeza. Tiene que hacer 25, con 13 puntos que haga hace 25 y con 16 clasificaría a cuarto, que
Ya
yo creo que
no
son.
puede lograr eso. Ya no puede
Ya,
lograr eso de 16.
claro, ya no. Entonces le apuesta al quinto puesto y bueno, jugársela toda contra Colombia. Tiene que ganarle a Colombia, tiene que ganarle a todos los que ya hemos contado, tiene que ganarle a Uruguay, tiene que ganarle a Ecuador. Y el tema es que el equipo no muestra cambios, no muestra un revulsivo,
Ajá.
Gerard. Entonces tú, ¿cómo ves? ¿Hasta dónde ves que hay vida?
Yo sinceramente,
Sinceramente,
hasta Uruguay, diría.
hasta Uruguay ves que hay vida.
Siendo algo duros. Con Perú se agarran de algunas posibilidades, pero pues ya viendo algunos resultados que diríamos, bueno, empatando a Colombia de visitante, aún así hay déficit. Entonces, siendo realistas y justos, hasta Uruguay hay vida.
Y Gerald se la jugó con todo. Gerald se la jugó con todo. Yo creo que hasta Perú hay vida. Yo creo que
Bueno.
hasta futbolísticamente, no
Sí.
numéricamente. O sea, porque numéricamente de pronto hay veces. Pero mira, es que numéricamente está al límite, pero tiene como todavía. Ahora, hablaremos después de lo que pase ante Venezuela también. Si no se le da un resultado o si ni siquiera suma, ya ahí te diré, no, hay vida hasta Uruguay. Pero todavía depende de ese partido. Entonces, por eso yo creo que hasta Perú hay vida todavía. El
Sí,
tema de
bueno.
Paraguay es que lo que decía Gerald, ya ni siquiera ganándolo todo le alcanza para ser cuarto. O sea, muy difícil el asunto. Pero muy bien, Gerald, vamos a la voz del antipoder. Después de hacer todo este análisis de lo que ha pasado, ha estado chévere, ha estado charladito el asunto, ha estado bien interesante todo esto que hemos estado evaluando de las elecciones. Y ahora vamos con la voz del antipoder, toda la gente que nos ha estado comentando, pero aquí fervientemente eso me encanta. Dice aquí a Alfonso Morales, que hace un aporte. Muchas gracias a todos los que han estado haciendo aportes a lo largo del directo. Dice, ganar en Bolivia es como pedirle a Santa Fe que gane en el Manuel Murillo Toro. No, pero ha ganado. Uno que otra vez ha ganado Santa Fe. Tampoco me le pegue al rojo. Pero bueno, aquí dice Alonso Gamarra, perdón, nos hace un aporte y dice, ustedes deben clasificar. Cierran con Venezuela y Bolivia. Dios permita clasificar a Perú. Saludos desde Arequipa. Gracias. Saludos desde la deliciosa ciudad. Muchas gracias. Nos saluda desde la deliciosa ciudad de Arequipa. Sabrán que en Colombia un postre dulcecito se llama Arequipe, entonces yo por eso siempre la monto con
Ajá.
ese, ¿sí? Entonces por eso le digo la deliciosa ciudad de
Es demasiado
Arequipa.
parecido, es
Claro,
imposible no
claro.
recordar.
Sí, entonces Arequipa, Arequipa. Pero sí, obviamente él hace las cuentas de que nos toca contra Venezuela, pero en Venezuela. Si fuera en Barranquilla yo diría, bueno, fijo, pero el caso es que nos toca con Venezuela en Venezuela y ese partido es muy caliente. Y con Bolivia, pues a priori uno lo cuenta. El tema es que con ganar dos no le alcanza a Colombia. No le alcanza a Colombia con solo ganar dos. Dice aquí Manuel Tello, se quedan fuera Chile, Uruguay y Ecuador. Uy, pero Ecuador, ¿por qué lo saca, no? O sea, tiene fechas difíciles, sí,
Tiene
pero
mucha
contra Chile.
desconfianza.
Mucha desconfianza, no sé, pues digamos Ecuador sigue y sigue. a pesar de que lo siguen sacando. Mira, aquí Celes llega y escribe: para mí el partido de Chile-Ecuador representa el fin de una generación dorada y el inicio de otra. Ojalá empaten para que ayuden a Colombia. sería hermoso, pero
Han empatado ya,
sí,
como bien nos decís.
solo dos veces, entonces la tendencia no marca mucho eso. Pero bueno, vamos a ver. Fabián Buitrago, muchísimas gracias, el aportazo que nos hace. Dice: lo único que salva a Colombia en estas últimas fechas de eliminatoria es ganar por varios goles si quieren llegar al tercer o cuarto puesto. Pero con esa incapacidad para anotar, la van a pechar. Es que ya la están pecheando de arranque. Muchas gracias por tu aporte, pero sí, muy cierto, ya la están pecheando. Pero ganar por varios goles, yo creo que Colombia hoy en día no es una selección que le apueste mucho a eso, sino a ganar 1-0, medio cero, pero ganar, porque es que hay un déficit muy bravo, y volver a hacer goles. Sí, porque es que cuatro partidos sin hacer goles, es que, por
No
Dios.
puede ser mundialista, sí.
No, no, no se puede, no se puede. Dinamarca, imagínate contra Dinamarca, Serbia, ¿tú con qué cara te presentas ante esa gente? No, fatal. Dice aquí Felipe Fernández, nos hace un aporte y dice: saludos desde Chile, los sigo desde que comenzaron a realizar sus primeros videos con palabra de gol. ¿Qué tiempos aquellos? Claro que sí, el otro día estuvimos recordando todos esos tiempos, micrófono de diadema de por medio, entonces siempre lo recordamos, siempre lo recordamos. Dice aquí Andrés Vázquez: desde 1998 Colombia pierde con Paraguay cada 8 años. 98 ganó, 2002 perdió, 2006 empató, 2010 perdió, 2014 ganó, 2018 perdió, 2022 va a ganar o empatar según la estadística. Y bueno, es que sí, o sea, yo también
Esa es
más o
la
menos me
proyección.
siento, sí, esa es la proyección, que ganar no gana, o sea, más tendencia que empate, lo normal, no, y ojalá no venga y gane también Paraguay como la última vez, que eso nos restó un miembro del Club de la Ironía, siempre lo digo. Andrés Vázquez llega y nos hace un aporte y dice: desde 1998, bueno, lo que había dicho, pero ahora lo hizo con aporte. Muy bien, esa es buena estrategia,
A la segura, a la
a la
segura.
segura, él fue a la segura, pero bueno, ya lo había comentado, ya lo había leído, y sí, eso es lo que marca la tendencia estadística. Javier Rivera, muchísimas gracias por activar el antipoder, amigo. Muchísimas gracias a ti y a todos los que activaron el antipoder en este directo de Adoramos el Balón. Dice: Ecuador tiene un fixture el más difícil. Eso es relativo, yo creo que está entre. Podríamos hacer hasta esas cuentas, Gerard. ¿Quién tiene el fixture más difícil? Yo diría que está entre Chile, Ecuador.
Ecuador.
Sí, y ni siquiera alcanza Uruguay a estar por ese lado, porque tiene que recibir
Tiene
a
partido
Venezuela,
Venezuela,
sí, a
Perú.
Perú, claro, todo ese tema. Entonces, digamos que dentro de lo malo no es tan malo. A
Sí,
ver,
sí.
Gerard. Y el último superchat, Gerard, échale una leída.
Sí, nos dice Red Sam, nos dice, ojalá Colombia no meta gol contra Perú. Saludos. Como, si es esta Colombia, es posible. Esto es
Tranquilo,
posible.
tranquilo que esta Colombia le apuesta a ser el equipo parcero. Par de
Ajá.
0-0. Muy bien,
Claro.
muy bien. Un gustazo haber estado con todos ustedes hoy. Gerald, como siempre, gracias por estarnos acompañando en el capítulo 9, que hoy estuvo más charladito de lo normal aquí en Palabra de Gol.
Un enorme placer siempre ser parte de esto. Es interesante como previa, como para que todos nos mentalicemos, para que tengamos las cuentas claras y demás. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Ya es tiempo de dejar atrás los datos, las estadísticas y que el fútbol hable. Vamos a ver qué sucede esta semana. Es vital, importante. Y bueno, espero que esto haya servido para que todos ahí nos centremos en mentalidad de eliminatorias. Y bueno, como siempre, gracias por la gran participación, todos los miembros, todos los aportes. Bienvenidos, muy bienvenidos todos. Gracias, gracias por esos apoyos, como siempre. Y gracias, Brandon, como siempre, por la invitación. Y bueno, aquí estaremos pendientes la próxima semana para ver qué dejó todo este andar de las eliminatorias.
Gerald, ya que tienes la palabra, léete el último superchat y lo que comenta nuestro miembro activo hace 2 meses, nuestro gran Nicolasín.
Piero Ludena en su aporte nos dice, Perú sabe jugar finales como estas que vienen, ¿es cierto? Esta generación, bueno, ya lo demostró, o parte de esta generación ya lo demostró en el camino a Rusia, ahora le toca repetir, es difícil, ya hicimos las cuentas, pero pues sí, tienen antecedentes
La
en
fe.
que saben, ajá, la fe del Cuto siempre ahí activa. Nicolás Sino nos dice que crees que le afectará mucho a Brasil. Yo creo que sí. Digamos que gran parte del circuito futbolístico en algunos momentos de esta eliminatoria ha pasado por Neymar, más allá de que pues siempre hace su show aparte y pues que condiciona a los árbitros, a los rivales, pero pues no se puede desconocer las facultades futbolísticas que tiene siempre para aclarar el balón, poner pases, dejar mano a mano a los compañeros, la gran calidad que tiene en su remate, puede solucionar partidos en una jugada individual y demás. Además, este Neymar como más creador, ¿no? Del último tiempo, ya no es extremo habilidad, sino que alguien que más ordena y pues da pases y demás. Así que yo creo que va a ser una baja vital para Brasil de cara a ese partido recontra clave, por lo menos en cuanto a la el nombre de la selección, y pues bueno, clásico de las Américas por excelencia es ese, así que sí, va a ser complicado sin el 10, pero bueno, tienen jugadores en la parte creativa con los que pueden un poco solventar eso.
Muy bien, y aquí el último nos preguntaban, ¿ustedes creen que Brasil y Argentina van a aflojar ya clasificados? No, no creo, no creo que aflojen ya clasificados. Igual dependerá mucho de los jugadores que llames y tendrán la suficiente hambre como para mostrarse ante el técnico. Dice aquí Felipe Becerra, si Colombia no gana, JC tendrá que dejar de ir. Evaluaremos eso, eventualmente evaluaremos eso. JC con el partido que viene ante Paraguay cumplirá un ciclo de... Sí, un ciclo creo que de 4 años, Gerald. Ya cumplió un ciclo de 4 años que no ha conseguido ni una sola victoria. Pasmoso, pasmoso de verdad. Llama la atención. Pero bueno, muchísimas gracias por adorar el balón junto a nosotros. Terminó un capítulo más de este proyecto tan lindo que arrancamos hace un tiempo y que cada vez estamos más enamorados de este proyecto. Ya saben que esto es Palabra de Gol, el canal en el que siempre, pero siempre adoramos el balón. Y como siempre, hasta la próxima.